Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 3 de junio y las competiciones están a puntito de arrancar. En fútbol, el día 11 se retoma la competición, empieza la liga y el día 12 tenemos un superderbi en Valencia-Levante. Hablaremos de cuál es la actualidad del Valencia-Levante de cara a este partido y también de cara a la siguiente jornada. En baloncesto vamos a repasar la última hora de la final a 12 que se disputará en Valencia, donde ya se conocen los horarios. Repasaremos, ¿no?, cuál es la actualidad del conjunto taroncha, tanto en los chicos como en las chicas que empiezan a preparar ya la temporada 2021. Además, nos pondremos las zapatillas y vamos a hablar de carreras virtuales. Lo hablaremos con nuestro compañero, con Agustín López, de la Asociación Española contra el Cáncer, que nos presentará el circuito Virtual Race de la Asociación Española contra el Cáncer. Y además, conoceremos a un nuevo grupo, a un nuevo equipo, a un nuevo club deportivo de la ciudad de Valencia, con vocación de ir mucho más allá. Los Drags, nos lo contará uno de sus miembros fundadores, Jorge. Un club deportivo para disfrutar con el deporte, pero sin olvidar una perspectiva reivindicativa de igualdad hacia el colectivo LGTBI+. Todo esto y mucho más en Nostre Sport. ¡Arrancamos!
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, y arrancamos con nuestro bloque valencianista y para ello, como siempre, nos trae la última hora Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de volver a esta nueva normalidad, acabar esta desescalada, que aunque bueno, es verdad que ya es otra cosa, pero ves ahí, ¿no?, en el horizonte como todo tu vida se puede retomar al 100% y bueno, pues a mí por lo menos se me hace la boca agua, como también ocurre con el fútbol, que ya estamos ahí, vamos, oliendo a césped.
Sí, ya estamos, bueno, el fútbol está a la vuelta de la esquina, falta apenas semana y media para que comience de nuevo a rodar el balón, algo que hace seguramente un mes no nos lo acabábamos de creer, siempre ha habido esa duda de si volvía al fútbol o no. Ha vuelto en Alemania, va a volver en Inglaterra, va a volver en Italia, y aquí en España también a partir de la semana que viene va a empezar con el derbi sevillano, Sevilla-Betis. Y al día siguiente, el día 11 a las 10, el derbi valenciano, Valencia-Levante, que, bueno, un partidazo, y bueno, esperemos de mi parte que gane el Valencia, claro.
Bueno, es una forma de empezar por todo lo alto, y ojo que estas jornadas son sin público, pero ha habido el rumor también estos días de si a lo mejor se flexibilizaba esto y se dejaba. Yo lo veo complicado, pero bueno, ya veremos. Oye, Jorge, y vamos a ver entonces tú, novedades por parte del Valencia. La Liga ha publicado pues primero el calendario con unas franjas de horarios y ha establecido ya en concreto las dos primeras jornadas, que como tú estabas indicando, respecto al Valencia, es este Valencia-Levante del viernes a las 10 y luego el próximo jueves, día 18 de junio, Real Madrid-Valencia. Vamos con el derbi. Sensaciones, ¿cómo ves al equipo? ¿Crees que está fuerte y motivado para afrontar esta recta, ¿no?, estas 11 finales?
Pues sí, José Luis, la sensación es positiva porque desde hacía mucho tiempo el Valencia no contaba con todos sus futbolistas y la realidad es que lleva ya varias semanas entrenando en el equipo de Celades, no ha habido ninguna lesión más allá de la de Pincini, que por obligación tenía que quitarse los hierros de la rodilla. Sí que es verdad que Ferran tuvo un pequeño percance doméstico y por eso ha estado un par de días sin entrenar. Pero más allá de eso, el Valencia cuenta con todo el equipo, que es una grandísima noticia, lo que significa que en estas últimas 11 jornadas vamos a tener fondo de armario, el equipo va a estar preparado para saltar esa cuarta o tercera posición que también está a tiro. Y por lo que dicen los futbolistas, están todos muy ilusionados y, como te digo, con el objetivo entre ceja y ceja de que Valencia el año que viene, por cuestión de salud económica, tiene que estar en la Liga de Campeones.
Si a Valencia le va la vida, ¿no?, el conseguir clasificarse. Sí. Porque bueno, porque tiene un horizonte bastante complicado. Y a ver, Jorge, es verdad que, claro, el club ha ido filtrando, ¿no? Pues hemos ido viendo la evolución de los entrenamientos, de primero de manera individual, luego pues en grupos más pequeños, y ahora desde esta semana ya pues en totalmente es lo que llaman la fase 4, que es totalmente pudiendo hacer por primera vez partidos de 11 contra 11 y todos jugando. Es verdad que les oyes y bueno, parece que tienen muy claro el objetivo de decir, mira, hemos de concentrarnos, estar aquí para conseguir meternos en Champions, y eso pasa por ganar al Levante. Lo que pasa es que oyes a la gente del Levante y también, vamos, los veo muy muy centrados y con muchas ganas de dar un susto al Valencia.
Sí, pero yo creo que aquí la diferencia, ¿no? Aparte de que el derbi motiva a los dos equipos, yo creo que el Valencia entra en esta última fase con aires renovados, porque estaba séptimo, pero la sensación es que estaba un poco en tierra de nadie. No acababa de engancharse con los de arriba, estaba ahí, ganaba en casa y se acercaba, luego perdía fuera y se alejaba. No acababa de coger ese ritmo de ganar 3-4 partidos seguidos, lo cual significa estar tercero o cuarto. Eso el Valencia no lo ha podido conseguir a lo largo de la temporada. Yo creo que este parón el Valencia le ha servido para recuperar a todos los futbolistas, para ver que está el grupo todo unido, que van todos con el mismo objetivo. Y bueno, pues el Levante en este caso se está jugando, yo creo, un poco el honor, ¿no?, de ganar el derbi y esa rivalidad Valencia-Levante. Pero sí que es verdad que los granotas están más o menos ya con la salvación encarrilada. En estas últimas 11 jornadas muy mal lo tienen que hacer para no salvarse. En cambio, el objetivo de Valencia es mucho mayor y es jugar la Champions.
O sea, ¿tú crees que aparte de que la plantilla del Valencia a priori se supone que debe tener más calidad, por no siempre supuesto, claro, ¿no? Esto siempre dice que antes, el Valencia es que aparte se está jugando más en este partido en concreto que el Levante, que a lo mejor se puede permitir no sacar demasiado provecho de Mestalla porque tiene otras citas donde conseguir su objetivo de los 9 puntos que decía Paco López y luego ya volen?
Claro, yo creo que el Levante, obviamente, como te digo, es un derbi y va a ir con todo, pero sí que se puede permitir un pinchazo en casa del Valencia, que eso yo creo que es algo no lógico y normal, no solo del Levante, sino de muchísimos equipos, porque el Valencia este año en casa apenas se ha dejado puntos.
Oye,
entonces, esa es un poco la cuestión.
Jorge, ¿y crees que este arranque con un derbi y luego una salida, no nos engañamos, complicada, ¿no?, al Estadio Bernabéu? Bueno, no, el Estadio Bernabéu no, creo que se va a jugar en la ciudad deportiva del Real Madrid, ¿no?
Sí.
Ostras, qué curioso también, ¿eh? Bueno, ¿crees que enfrentarse al Real Madrid, estas dos primeras jornadas, ayudan al Valencia, que necesita, yo creo que necesita empezar con fuerza para... Porque lo que si empiezas y, oye, tienes 3 jornadas, 3 derrotas, ya se te va, ves muy complicado y posiblemente, no sé si tienes rato allá, pero va a ser muy, muy difícil. Valencia necesita entrar y puntuar y engancharse y meterse ahí para que no cese el empeño. ¿Crees que este calendario le puede ayudar o, complicadete?
Sí, no, el calendario del Valencia es favorable. Yo creo que el Valencia tiene 5 partidos en casa, 6-5 partidos bastante favorables, con equipos que sí que es verdad que están en la zona baja, algunos en tierra de nadie, como el Osasuna, por ejemplo. Y sí que es verdad que yo personalmente prefiero coger al Madrid ahora al principio que enfrentarme a ellos en la jornada 35, el Valencia jugándose la Liga y tener que ganar sí o sí, ¿no?, y con un poquito más de rodaje, mejor condición física. En esta jornada 2 van a estar los dos un poco limitados físicamente, pero yo creo que la circunstancia en sí es totalmente diferente, es un escenario nuevo, ni siquiera es el Bernabéu, que siempre impone, ¿no? Sí. Para el Bernabéu, aunque esté vacío, ¿no?, el hecho de jugar allí impone. Estás jugando, como tú has dicho, en la Peña y Estéfano, creo que van a jugar en el campo donde normalmente juega el Castilla, las condiciones cambian, incluso te puede parecer que es un partido de entrenamiento, porque tu cabeza, al no ver un estadio de fútbol, tal vez tenga ese problema psicológico, que creo, no sé quién lo comentó el otro día, que para Zidane, en este caso, que el Madrid va a jugar allí varios partidos, eso va a ser clave, conectar a los futbolistas para que no piensen que es un partido de entrenamiento o un partido más, y el Valencia tiene que jugar con todo eso, sacar el máximo provecho posible de la situación, que es que están en el Bernabéu, y son las mejores condiciones físicas para el Madrid, porque acaba de empezar, y que, oye, si le podemos dar un susto ahora, ya.
Oye, Jorge, madre mía. Jorge, te veo, me alegra escucharte porque te veo optimista. Tú eres un tío donde, bueno, no siempre te dejas llevar por el optimismo. O sea, que seguro que detrás de ese optimismo tuyo hay buenas razones. Pero no todo son buenas noticias en la Casa Che. Esta semana, pues se ha visto rota, ¿no?, por un bombazo de Ezequiel Garay, el jugador argentino del Valencia, que bueno, pues ha salido en una escenografía pues un poco, pues, bueno, peculiar, donde quería contar su verdad respecto a su no renovación. Y la verdad es que ha sido muy duro con el club. Y bueno, el club no ha dicho nada, pero imagino que este tipo de cosas pues escuecen, no crean buen ambiente, generan, no sé, falta de confianza. ¿Cómo lo valoras tú el affair Garay?
Bueno, aquí en Valencia, por desgracia, cada dos o tres semanas sucede algo raro, un suceso extraño que no espera nadie, y esta vez ha sido Garay. Sinceramente, aquí hay dos partes muy marcadas. Una parte es el club y la otra es Garay, o los futbolistas, como lo queramos decir. Garay tiene motivos para enfadarse con el club, porque al final el Valencia le cambia las condiciones a última hora, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Garay.
Claro, lo que se hace, pues, la gente que no sepa, es que Garay lo que dice es que había negociado unas condiciones para su renovación y que llega la pandemia, se queda parado y que luego se las cambian. Y que encima cuando él dice, oiga, esto no es lo que hemos dicho, pues le abordan una campaña de desprestigio contra él, ¿no? Ese es un poco su grito.
Sí, eso es un poco, yo creo que la metedura de pata por parte del club. Si es verdad que el club ha metido, pues bueno, la desprestigio, que es algo que no sabemos, que es algo que él supone que el club ha hecho. Nosotros no vamos a señalar a nadie porque, bueno, sí, ha salido en la prensa que Garay ha rechazado ofertas de 2,7 millones, pero al final tú no sabes si eso lo ha filtrado el club, si ha sido un periodista en concreto, si ha sido X persona, no lo podemos decir. Entonces, dando por hecho que Garay entiende que ha sido el club, como él dijo, porque dijo personas de mi club, hay que tener en cuenta que Garay en verano rechaza una oferta de renovación con un salario muy bueno, un salario superior al que cobra ahora. Es algo que creo que él omite o dice que se lo estaba pensando. Al final él puede haber renovado en verano sin ningún problema. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, es verdad que el Valencia le cambia las condiciones, que no dejan de ser condiciones muy favorables para él. 2 y pico millones de euros netos, que ya es más de lo que él cobra, más unas variables que juegan 25 partidos. Para mí, sí, está feo que el Valencia haya cambiado las condiciones, pero es una oferta suficientemente buena para que Garay, 33 años, una lesión grave, etcétera, o sin lesión, antes de la lesión, acepte. Al final me parece más un acto de egoísmo por su parte también, de querer ganar dinero, de querer sacarle al club el máximo dinero posible, y ahora la situación se la ha puesto totalmente en contra porque se ha lesionado de gravedad. Y ahora, pues, lo que yo no comparto es todo el show este que montó tanto su mujer Tamara Gorro, que ya todos le conocemos, como él. Pero sí que es cierto que entiendo que se defienda si es verdad que alguien la ha intentado desprestigiar, ya sea desde el club o desde fuera del club, según él, desde el club. Entonces, esto es una historia bastante controvertida y que, por desgracia, tiene a la gente en un bando o en otro, cuando deberíamos ir todos del mismo bando.
Claro.
Por el Valencia.
Ostras, Jorge,
hay que tener perspectiva en este caso. Hay cosas que ha hecho mal el club y hay cosas que ha hecho mal Garay. Y al final nos ha llegado a un acuerdo. El Valencia no es una ONG y nos va a ofrecer al jugador, ahora mismo tal y como están las cosas, un sueldo millonario por un jugador que está lesionado y encima tiene 33 para 34 años. Es así.
Es que tú, yo creo que has dicho la clave, es que al final la situación ha forzado a que haya dos bandos y eso es lo que no nos podemos permitir. Qué complicado, ¿no? Yo no creo que sea un capricho de Garay, la verdad. Supongo que al final, por lo que ocurre en cualquier sociedad, con personas, ¿no?, en cualquier grupo, pues hay una serie de malentendidos que se van encallando hasta que llega uno que explota. Pero al final, quiero decir, todo el mundo tendrá parte de su verdad y parte de culpa, claro. Tal, pero es verdad que es una pena que no hayan sido capaces de resolverlo internamente, porque al final pues esto genera, jolín, en este momento donde hace falta, oye, todos a una, con un objetivo compartido, que son 11 partidos a muerte y vamos a por la Champions, y dices, jolín.
Es que, José Luis, yo he visto pocas veces, primero, que la mujer de un futbolista, que sabe que todo el mundo la conoce, habla antes que él sobre la situación, con mensajes encubiertos, luego que si habla ella, no siendo muy clara, dejándolo todo caer, que luego un futbolista se grabe no sé si fueron 12 minutos o algo así. Yo eso no lo he visto, que yo recuerde, nunca. Es un equipo de fútbol, sí que ha pasado a veces que no ha habido, que ha habido malentendidos, que el jugador por redes sociales ha lanzado algún mensaje indirecto, que luego cuando no se ha llegado a un acuerdo, una vez ya finalizado el contrato se ha hablado, pero durante esa negociación o si se ha roto ya, el jugador que aún es del Valencia, que incluso aún se podrían retomar aún las aguas sin llegar a un acuerdo y tal, la verdad que no lo entiendo, que pues, se llega a este punto, ¿no? De tanta, no sé, toxicidad dentro de la negociación.
Es como quemar las naves, ¿no? Porque ahora, ¿cómo reconduce esto? Decir, pues oye, el futuro, la relación, Garay-Valencia...
Ahora ya, pero por eso no sigue. O sea, no por nada, sino porque ya después de lo que ha pasado ya, no es lo más viable.
Aquí es, o se va el jugador o se van los directivos, pero todos parece complicado. En fin, pues una pena. Oye, Jorge, y respecto al salseo, ¿alguna novedad de fichajes, rumores, salidas? O bueno, sigue todo a expensas de ver cómo quedamos para si hay Champions o no.
Sí, eso lo comentamos ya, que todo depende de si Champions, Europa League, nada. Entonces, el Valencia no sé si se mueve, está buscando nombres centrales, porque claro, ahora ya Garay lo tiene muy crudo para seguir. Y hay uno que suena, que es Petzela, capitán de la Fiorentina, central, también titular en la selección argentina. Bueno, un central que en el Betis no destacó mucho, pero para la Fiorentina su valor ha subido muchísimo. Tiene 28 años y el problema yo creo que es el precio. Son 20 millones de euros por ahora los que pide la Fiorentina, y el Valencia no va a llegar nunca a 20 millones. No tiene presupuesto ahora mismo, menos sin Champions, para pisar ese tipo de jugador.
Bueno, menuda papeleta, ¿no? Qué entretenido vamos a estar en verano a ver que la cuadratura del círculo que intentan, que consiguen bueno, hacer estos...
Yo espero que sea tranquilo.
Sí. No pasa nada. Pues no sé, hombre, yo veo que tienen que hacer caja primero y luego con la caja que hayan hecho ver cómo recomponen el equipo.
Claro.
Bueno, Álvaro, pues, oye, ay, Álvaro, jolín, la segunda vez que te llamo Álvaro, Jorge. Bueno, Jorge, oye, pues, oye, viene tu compañero Álvaro a continuación, dejamos hasta aquí el bloque valencianista. Jorge, muchas gracias por traernos la actualidad, che, y bueno, a ver si la semana que viene hablamos ya, ahí sí que, vamos, en pleno ambiente de derbi, qué ganas.
Nada, la semana que viene con la última hora del derbi, posibles 11, novedades, esperemos que ninguna lesión por parte de ninguno de los dos equipos. Y que sea un derbi como siempre, especial y con fair play, fuera dentro del campo.
Muy bien. Venga, Jorge, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, José Luis.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, tiempo ahora para nuestro espacio Granota y como siempre tenemos a nuestro compañero Álvaro Aro. Hola, Álvaro.
Hola, José Luis, ¿qué tal todo por allá?
Pues bueno, ya muy bien. Ahora prácticamente estamos ya, como todos, ¿no? A las puertas de arrancar la temporada y a las puertas de iniciar esta nueva normalidad y en este proceso, ¿no?, de seminormalidad en que todos andamos. Pero con muchas ganas y ilusionado. Y bueno, como ilusionado, por lo menos, a tenor de las declaraciones de los jugadores, está el levante, ¿no?, de empezar esta nueva etapa.
Sí, así es. Ya queda absolutamente nada para que vuelva de nuevo el fútbol, que vuelva de nuevo la competición liguera. Sin duda los aficionados a este deporte estamos de enhorabuena, porque después de varios meses de espera vamos a volver a ver rodar el balón. Como no, entre esos equipos que vuelven se encuentra el Levante. Conocimos hace bien poquito el nuevo reparto de horarios con las fechas con las que comenzaría, digamos, o se reanudaría la liga. Y digamos que el debut del cuadro granota se producirá el viernes 12 a las 10 de la noche. Y ni más ni menos que para entrar en calor tenemos todo un señor derbi valenciano frente al Valencia y en el estadio de Mestalla. Un partidazo, sin duda. Yo desde luego ya estoy nervioso desde ya, no te voy a mentir. Y ahora profundizamos también un poco en eso, pero también destacar de que la siguiente jornada, y con la cual el Levante se estrenaría como local, entre comillas, porque recordemos que el equipo está alejado del Ciudad, será el lunes 15 a las 7 y media de la tarde frente al Sevilla. Dos partidazos para, digamos, reanudarlo todo. José Luis, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo lo veo complicado. Hoy precisamente, hoy miércoles, estamos grabando esto miércoles por la tarde, día 3, Levante ha compartido unas declaraciones de Paco López, del entrenador, donde él decía que el objetivo del club era conseguir 9 puntos rápido, lo más rápido posible. Él estimaba que con 9 puntos se conseguiría la famosa salvación y cumplir el primer objetivo, y luego ya veríamos si pueden haber otros 9. De todas maneras, es verdad que ese objetivo de conseguir los 9 puntos rápido lo tiene difícil con estas 2 primeras jornadas, que son las únicas que de momento la liga ha establecido, bueno, el horario definitivo, ¿no? En el resto da unas franjas y unos días, pero todavía no se sabe exactamente a qué hora puede jugar el Levante, porque puede cambiar. Respecto al derbi, mira, Álvaro, yo estaba hablando y recuerdo el último programa que hicimos presencialmente en los estudios de la Universidad Politécnica de Valencia, donde acabamos hablando una porra, y yo estaba contigo, decir, pues yo veo en estos momentos al Levante más enchufado que al Valencia, y creo que tiene una gran oportunidad de, pues bueno, de dar la sorpresa y conseguir algo positivo de Mestalla. Claro, ha pasado mucho tiempo, la situación era distinta, ahora todos los equipos vuelven con todos los efectivos, y lo veo tal vez más complicado, por más que el Levante, es verdad que cada vez que les oyes hablar a ellos y al entrenador, y ojo, los entrenadores suelen tener buen olfato, de un buen termómetro de la plantilla, desprenden ilusión, ganas e ímpetu, ¿no? E incluso casi, venga va, que nos faltan horas y vamos a empezar, vamos a por estos tíos y vamos a machacarlos, pero difícil, ¿no? Empezar en Mestalla, yo lo veo un poco más complicado que cuando acabó la competición.
Sí, así es, José Luis. De hecho, me suena que incluso nos pillaba la noticia de que se cancelaba el fútbol temporalmente por el tema, claro, de la pandemia, casi a mitad de programa, ¿no?
Sí, sí.
Estábamos grabando y justo, pues, la información en directo llegaba. Era un momento, pues, como de incertidumbre. Pero bueno, en aquel momento, tanto tú como yo, a diferencia de nuestros compañeros gafes de mesa, apostábamos porque el Levante podría rascar puntos de Mestalla, contando incluso con el factor de que pudiese haber afición. Sinceramente, también un poco ligo esto con lo que dice Paco López, de que con 9 puntos se podría ya sellar la permanencia. No sé si esto será así, porque cada temporada que pasa, digamos que sellar una nueva temporada en Primera División es cada vez más complicado, la salvación se vende más cara. Pero vaya, sumar 9 puntos del tirón ya, nada más comenzar, puede sonar complicado si tenemos en cuenta los rivales, Mestalla y después el Sevilla, pero aquí ahora ya digamos que el escenario ha cambiado por completo si lo piensas, porque ya no entra en juego el factor psicológico o el factor cancha de que esté la afición ahí a muerte contigo. Para mí se me presenta un escenario totalmente distinto que sin duda todavía tenemos que comprobar cómo se va a dar, hasta qué punto va a afectar a cada equipo que no esté la afición ahí presionando a favor o en contra, pero vaya, digamos que si antes a lo mejor podíamos apostar por un empate del Levante, ahora yo me mantengo, pero es que veremos si cada partido es básicamente una lotería o bueno, básicamente gane 100% el que mejor juegue, que no incluye absolutamente nada la presencia de un público.
Oye, y Aloro, has comentado, ¿no?, que el siguiente partido, más allá del derbi, donde, bueno, por lo que dices, tú sigues apostando por un empate, ¿no?, en el partido contra el Valencia.
Hombre, claro, yo tengo que mostrar la cara optimista en este caso. Yo, si te dijese que el Levante va a comenzar con derrota, pues ya se me viene el mundo al suelo. Pero yo realmente, y me reafirmo, en que pienso que el Levante viene con mentalidad positiva. Se ve al equipo también bastante unido, todos hablan del buen estado de forma con el que han vuelto, y yo sinceramente mantengo ese optimismo. Yo pienso que sí que se puede rascar puntos en esta primera jornada de reanudación, aún siendo en Mestalla, por eso mismo, por lo que te comento, porque el Levante viene con muchas ganas y porque en este caso el factor cancha ya, digamos, pasa a un segundo o un tercer rol.
Vale, hombre, es verdad que comparado, ¿no?, acabamos de ver, ¿no?, el ambiente en el Valencia, y jolín, es que el Valencia no sale de una y ya se mete en otra, incluso en este periodo, ¿no?, que para todos los clubes parece que haya sido un bálsamo, recuperar jugadores, hacer equipo. Valencia ahora está con la historieta de Garay, es que siempre tiene un problema, una tensión social, habladurías, mal ambiente, y en cambio el Levante es todo lo contrario, ¿no? Parece que esto les ha venido para recuperar los efectivos que tenían de bajas y enchufarse para decir, venga, vamos, o sea que, y encima sin factor campo, es verdad que, oye, pues pensándolo bien, tal vez se mantenga, ¿no?, y tenga una buena oportunidad el club granota de cosechar algo positivo en Mestalla. Y Álvaro, el siguiente partido es en La Nucía, ¿qué te parece el estadio del Camilo Cano de La Nucía como sede, ¿no?, de los partidos en casa del Levante?
Claro, es la primera vez que lo comentamos por el tema de que no siempre hemos podido grabar programa. El Levante, después de probar todos y cada uno de los campos disponibles por toda la comunidad valenciana y tras muchas negociaciones por ahí pendientes y llevarse muchos negativos por parte de clubes o por parte incluso de la Liga, porque parecía que ya estaba atado el Estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal va a ser el campo donde se jugaría todo. Al final, in extremis, digamos, era una posibilidad de estas tapadas que al principio ni siquiera sonaba, pero al final va a ser el Estadio Olímpico Camilo Cano en la Nucía, donde el Levante va a disputar lo que le queda de competición. No he tenido el gusto de visitar el estadio, pero la verdad es que si se ajustan las condiciones de la Liga es por algo. Además, es un estadio bastante bonito por las imágenes que hemos podido ver. Y del mismo modo, el equipo visualiza desde ya la temporada en este estadio. Se conocía hace poco la noticia de que desde 3 días antes de que disputen su primer partido como local en esta nueva cancha, van a concentrarse allí, en la Nucía, para comenzar a practicar, para comenzar a, digamos, testear el terreno de juego, acostumbrarse. Así que compromiso, y yo tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelve el equipo en el Camilo Cano, y tengo muchas ganas de ver el estadio también.
Claro, yo tampoco lo conozco, he visto el vídeo que envió el Levante, es un estadio nuevo, ¿no? Y, hombre, llama un poco la atención, decir, jolín, no había alternativas más próximas. Es verdad que se estuvo barajando, ¿no? Mucho decir, oye, pues primero incluso se habló de Mestalla, luego parecía que lo de Villarreal estaba hecho. Finalmente, pues esta opción. De todas maneras, lo que tengo entendido es que el Levante se decanta por esto ya no solamente porque el estadio es nuevo y el terreno de juego, que es lo importante, es estupendo, ¿no? Está pasional y es que es bonito. Incluye, ¿no? Es como la Nucía, es prácticamente un centro alto de rendimiento donde la idea era que, lo que tú te contabas, que el equipo pudiera estar ahí, estar concentrado, preparando los partidos a muerte. Y la verdad es que eso, pues puede ser. Fíjate que estamos como prácticamente como si fuera una situación de estar de mundial o algo así, ¿no? De, oye, pues vamos a estar 11 jornadas, que son, ¿cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro semanas? ¿No? O algo así. Y hay que darlo todo. Y es verdad que, bueno, pues a lo mejor el factor de estar concentrados ahí, más centrados en un entorno un poco aislado, en este caso en concreto, puede ser interesante.
Sí, al fin y al cabo restan 6 partidos como local al Levante esta temporada. Van a ser 6 encuentros decisivos para el tramo final. No es una cuestión de, bueno, pues vamos a buscar rápidamente un campo para, digamos, tramitar lo que queda y ya está. No, no, son partidos muy importantes. Recordemos que antes del parón el Levante sí se marcha bien posicionado en una 13ª plaza, si no me equivoco, tal vez un poquito más arriba, pero al fin y al cabo una situación que ni mucho menos está resuelta. Todavía queda partidos para sellar la permanencia y tocaba buscar un buen estadio para, digamos, alejarse, bueno, tocaba alejarse del Ciudad por las obras que todo el mundo conoce, las que se están realizando con la cubierta, y tocaba buscar un buen estadio donde mentalmente el equipo estuviese concentrado para afrontar cada uno de los compromisos que le restan. Y pues para mí una buena elección por lo que hemos visto. Creo que ha influido mucho también el factor de que se hayan descartado el resto de opciones, sobre todo el mini estadio, si no me equivoco, es por una cuestión de posibilidades a la hora de televisar los partidos y tal. Pero vaya, yo estoy contento con el Camilo Cano y el equipo también, así que a tope.
Bueno, lo pone un poco más difícil, ¿no? Para las coberturas, que parece que finalmente sí que va a haber algunos periodistas. A ver cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hacen los compañeros. Oye, Álvaro, y respecto al salseo, porque ya más o menos hemos visto la actualidad granota, que había bastante, ¿eh? Muchas cosas a comentar. ¿Ha habido alguna novedad respecto a rumores, fichajes, idas y venidas?
Bueno, a mí, por supuesto, ya sabes lo que me gusta el salseo del mercado de fichajes, pero casi todo ahora es humo, ¿no? Todavía no hay ninguna propuesta en firme sobre la mesa. Se habla, por supuesto, de los jugadores que pueden salir, los que pueden llegar, aunque ahora se habla sobre todo de salidas, por el tema de que hay que de nuevo reajustarse al fair play financiero. Moses Simon, que prácticamente a falta del anuncio oficial marcha a Nantes, donde, digamos, ha hecho una temporada muy buena. De hecho, ha sido, sin ir más lejos, elegido el mejor jugador de la plantilla para el conjunto galo este curso. Y luego ya, si nos miramos en los rumores de actuales futbolistas de la plantilla de Levante, habla, por ejemplo, de José Campaña, como no, un futbolista que siempre está en la rampa de salida hablando de cifras astronómicas para las cuentas del club, rondando siempre la cifra de los 30 millones. Se habla de muchísimos pretendientes. El último en sonar ha sido el Atlético de Madrid. Veremos cuánto tiene de cierto, si realmente los colchoneros presentan una oferta en firme este verano. pero vaya, una cantidad de 30 millones sin duda seduce a cualquiera. Y por otra parte tenemos a Armando Sadiku, el delantero cedido en el Málaga, que si bien no ha tenido nunca protagonismo aquí en el Ciudad, sí ha destacado en el cuadro boquerón, ha marcado 9 dianas y ha sido uno de los más destacados esta temporada. Bueno, una temporada un tanto agridulce para el Málaga por tanto términos deportivos, no ha sido la mejor clasificación para lo que se esperaba del equipo, pero vaya, que digamos que Armando Sadiku ha sido el hombre gol del conjunto y se dice que el Levante podría dejarlo marchar al mejor postor, al que llegue este verano con la cantidad más alta, ahí se marcharía.
Bueno, Álvaro, pues oye, muchas gracias. Volvemos a hablar y arrancamos. Bien, la semana que viene ya estaremos a las puertas del derbi, a ver qué nos trae la actualidad granota.
Pues así es, José Luis, tenemos muchísimas ganas de hablar de ello y, bueno, perdona, rectifico un dato, no lleva 9 dianas Sadiku, lleva 10, a falta de los partidos que restan, pero bueno, vaya, sí que como conclusión tenemos muchas ganas de seguir mirando la actualidad del Levante, sobre todo este derbi que nos tiene apasionados a todos.
Muy bien, venga Álvaro, muchas gracias.
Gracias a ti, José Luis, un abrazo.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, pues dejamos el fútbol y vamos a hablar ahora de baloncesto, tiempo del Valencia Basket. Para ello, hoy no vamos a hablar con nuestra compañera, con Noelia Capapeber, vamos a hablar con Sergio Martínez. Hola, Sergio.
Hola, José, muy bien, aquí estamos en casa, a ver si hablamos un poco de Valencia Basket.
Bueno, Sergio, pues primero que nada agradecerte, ¿no?, que estés con nosotros, has venido colaborando, ¿no?, sobre todo de fútbol, pero bueno, tú eres un hombre de baloncesto también, uno de los aficionados, ¿no?, que recurrentemente va a visitar, a apoyar a Valencia Basket, y bueno, queda esta pendiente, ¿no?, en lugar de Noelia esta semana, de qué nos deja la actualidad taronja. Si te parece, empezamos con los chicos. A ver, una actualidad taronja que viene marcada, ¿no?, porque fue Valencia finalmente seleccionada como sede para la fase final de la Liga ACB.
Sí, correcto. Aquí en Valencia se va a disputar la fase final de la Liga Endesa. Y bueno, recordar que van a ser 2 grupos de 6 equipos, en el cual Valencia Basket se encuentra en el grupo B, que completa ese grupo el Real Madrid, el Casademont Zaragoza, el Moraván Andorra, San Pablo Burgos y Gran Canaria. En total, la fase final constará de 33 partidos que, en principio, se estipula que se van a disputar en 2 semanas, ¿vale? Entre las fechas del 17 al 30 de junio.
Realmente, fíjate, no queda nada. Hoy estamos la tarde-noche del miércoles, 3 de junio, y esto empieza en 14 días, el 17 de junio. ¿Qué te parece el grupo del Valencia?
Bueno, a ver, yo creo que es un grupo que Valencia Basket, si no tiene bajas, que hemos visto que durante toda la temporada siempre ha estado ahí mermado con las lesiones, creo que puede plantar cara, sobre todo, bueno, hay equipos más superiores, sobre todo el Real Madrid, pero bueno, yo creo que veo al Valencia Basket con igual de posibilidades que los demás equipos, como el Gran Canaria o el Zaragoza. Creo que Valencia Basket tiene plantilla, tiene entrenador y creo que encima jugando en casa pues tiene esa ventaja, ¿no?, respecto a los otros equipos, y creo que puede hacer un buen papel en esta fase final.
Bueno, jugando en casa, recordemos que esta fase final va a ser sin espectadores y que el club estaba muy contento, ¿no?, por la designación de Valencia, el club y la ciudad, porque era un impulso no solamente para la Fonteta, sino en general para todo el proyecto, ¿no?, de la alquería del básquet, de acoger un evento tan importante como esta peculiar fase final. Entre los factores que desde la Liga Endesa recalcaron por haber seleccionado al final a Valencia y no, fíjate que se estuvo hablando de Zaragoza, estuvo hablando también mucho de Canarias, ¿no?, han dado especial importancia al tema de las posibilidades, ¿no?, de la infraestructura para garantizar la seguridad y la higiene y establecer protocolos sanitarios para los jugadores, los técnicos y, bueno, todas las personas que intervienen en el evento.
Sí, correcto. A ver, a todos nos gustaría que hubiese público, ¿no?, evidentemente, pero bueno, dadas las circunstancias, sí que en los últimos días se ha puesto en marcha el protocolo de sanidad que se va a llevar a cabo para la fase final. Y han dicho que van a hacer 2 test PCR a los jugadores la semana previa al desplazamiento, o sea, antes de viajar aquí a Valencia. Y una vez lleguen al aeropuerto de Manises, también pasarán otra prueba del COVID-19 para ver si dan positivo o si no. Esto va a pasar las pruebas todos los jugadores, pero también el cuerpo técnico, directivos y todos los los miembros de cada club que vayan a acudir a la fase final aquí en Valencia. Sí que es verdad que han dicho en el comunicado también desde la Liga Endesa que este protocolo de sanidad se irá detallando con más, o sea, más detallado en los últimos, los próximos días.
Veremos, ¿no? A ver si también los periodistas pueden tener acceso. Nosotros por le preguntamos al club, nos dijeron que están pendientes, ¿no?, de recibir información al respecto. Y te he interrumpido, sí, Sergio, está. Cuéntame.
No, eso, bueno, el tema de periodistas sí que está todo en duda, ¿no? Pasa igual como en el fútbol, que está un poco a ver qué radios o qué televisiones van a entrar y a ver cómo, si tenemos la suerte de poder, de que desde nuestro Sport contar toda la actualidad de la fase final, ¿no?, de Valencia Basket.
Oye, Sergi, y en el plano deportivo, ¿cómo está la plantilla? Llevan tiempo, ¿no? El Valencia Basket fue, yo creo que fue el primer club, antes de que empezaran en el fútbol con los entrenamientos, el Valencia Basket ya habilitó la Alquería, la Fonteta, para empezar a manera individual, y bueno, ahora ya vienen ejercitándose en esta fase 4, donde pues bueno, pueden ejercitarse en grupo, prácticamente bueno, pues, sí, prácticamente igual que los entrenamientos normales. ¿Cómo está en el plano deportivo? ¿Hay alguna baja, alguna lesión, alguna novedad?
Bueno, hoy hemos tenido, la verdad, que la desgraciada noticia de que Guillem Vives se ha fracturado el dedo y se va a perder la fase final de la Liga Endesa. Como siempre pasa en el Valencia Basket, en los últimos años siempre hemos sido mermados con las lesiones, ¿no? Ya bien sea Guillem Vives, que es un jugador que se lesiona bastante, o otros jugadores importantes, y es lo que te estaba comentando antes. Las posibilidades del Valencia de hacer una buena fase final dependerá de las lesiones. Hoy, a tres semanas de empezar esta mini, bueno, esta final, por así decirlo, pues ya tenemos la primera baja, ¿no? Y se va a perder la final, o sea, no se va a recuperar en los próximos días, ¿no? Es una baja que no se va a poder recuperar. Y eso, pues, evidentemente a cualquier equipo le puede afectar, y hemos visto como el Valencia Basket en los últimos años siempre se ha visto perjudicado, ¿no?, en esta situación. Esperemos que bueno, que eso sea de Guillem Vives, que por desgracia se ha lesionado hoy, y no haya más jugadores que se pierdan esta fase final.
Joder, la verdad es que no sabía, ¿no?, que se había lesionado. Me parece el colmo del desfortunio, ¿no?, para el jugador gambiense, creo que es Guillem. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido durante el entrenamiento lo típico de una torcedura que a veces tienen en las manos los jugadores, o no sabes todavía?
Bueno, el comunicado ha salido a mediodía, o a primeras horas de la tarde. Y bueno, yo imagino, no lo detallaba el Valencia Basket, pero creo que sí que ha sido en el entrenamiento de hoy. Y bueno, pues habrá sido pues algún choque, como has dicho tú, ya están entrenando en grupo. Y bueno, pues algún choque típico de baloncesto, pues igual pues ha hecho daño en un dedo. Y bueno, pues en el parte médico pues no ha sido de todo favorable, evidentemente.
Bueno, pues baja sensible, ¿no?, para el Valencia Basket, para los chicos. Y Sergi, si te parece, vamos a repasar un poco la actualidad de las chicas, que bueno, aquí no tienen fase final, con lo cual está centrada en la temporada que viene. Si hace 15 días hablábamos de una masiva operación salida con, bueno, con jugadoras históricas del Valencia Basket, ahora el proyecto está centrado en lo contrario, ¿no?, en construcción, en renovaciones y en incorporar a nuevas jugadoras a la plantilla.
Sí, como tú dices, creo que el proyecto que está llevando el Valencia Basket femenino es muy atractivo y creo que va por todas, ¿no? Recordemos que lleva unos años disputando grandes partidos, grandes competiciones, haciendo buenos resultados, y bueno, esperemos que el año que viene pues se consagre, ¿no?, en la élite de fútbol y del baloncesto femenino aquí en España. Pues bueno, si quieres empezamos por las renovaciones, ¿no? Recordar que estas últimas semanas han renovado a Leticia Romero, María Pina, Ana Gómez, y bueno, que se suma a la plantilla que tenía como que era Casas. A pesar de las bajas que han tenido, mantienen ahí una estructura que lleva ya unos años en el Valencia Basket y bueno, que puede sentar las bases, ¿no?, de un futuro.
Se ha hablado de una jugadora, ¿no?, de Queralt Casas, que bueno, esta semana hemos conocido que ha sido elegido como miembro, ¿no?, del quinteto ideal de la Liga Femenina Endesa, en su posición ella es escolta, así que una jugadora importante, ¿no?, la mejor jugadora en su puesto. Pues mira, recuerdo antes del último programa que hicimos, hablamos con Irene Garí, tenemos la entrevista ahí completa, una de los descartes, ¿no?, de este Valencia Basket, y ella un poco recalcaba eso, decir que las salidas son de jugadoras muy buenas que habían venido a lo mejor recientemente para sumar, y aún así se van y es porque el club lo que hace es buscar a personas que ya no se trata de ser mejores, puede ser difícil, pero que encajen mejor y que vengan a reforzar más el proyecto. O sea, que realmente muy, muy ambicioso. Se está intentando dar por parte del grupo de Rubén Burgos el famoso salto, ¿no? De no quedarte un renglón por debajo del Perfumerías Avenida y del Girona, ¿no? Sino de poder hablarles y competir con ellos de tú a tú, que es el escaloncito que parece que le falta, que se le resiste al conjunto taronja.
Sí, así es. De hecho, decían hace unos meses que, bueno, que el proyecto del Valencia Basket femenino para el año que viene iba a contar con más presupuesto. Y bueno, eso se está viendo, ¿no? En las llegadas, en las incorporaciones que se están dando en las últimas semanas y que seguro que serán más, ¿no? Creo que a la afición taroncha nos apasiona ver el Valencia Basket femenino, que estos últimos años nos ha apasionado verlo en la Fonteta y cómo disfrutaban, ¿no?, los partidos, esa garra y esa intensidad. Y bueno, creo que el año que viene podremos ver compaginar, ¿no?, el Valencia Basket masculino y femenino y, ¿por qué no?, pues lograr títulos en ambas categorías, ¿no?
Bueno, pues ojalá así sea. Sergi, muchas gracias por habernos traído la actualidad a taronja.
Pues muchas gracias a ti, José. Nos vemos la semana que viene.
Muy bien, un saludo.
Hasta luego.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, y en esta sección de Ponte las zapatillas vamos a acercarnos al panorama polideportivo y para ello vamos a hablar con Agustín López. Agustín es el productor de Asociación Española contra el Cáncer, del proyecto de Run Cáncer, que han sacado una modalidad, bueno, un poquito diferente para adaptarse a estos momentos complicados que tenemos. Hola, Agustín.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Pues,
mucho gusto.
Pues nada, encantado de saludarte. Y a ver, Agustín, cuéntanos. El otro día, la Asociación Española contra el Cáncer, que, bueno, promovéis una iniciativa que Run Cáncer, ¿no? Es un circuito de carreras populares para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Este circuito, pues bueno, se vio suspendido como cualquier otra prueba con motivo del COVID. Y vosotros habéis ahí buscado una forma para poder continuar con el proyecto, ¿no? Cuéntanos.
Sí, así es. Como bien dices, nosotros ya llevamos 6 años de existencia con nuestro circuito Run Cáncer FC Valencia, o 6 años en los que llevamos más de 1 millón de euros recogidos para la lucha contra el cáncer, en concreto para la investigación. Digamos que con este dinero se financian becas predoctorales para la investigación contra el cáncer. Y como apuntas, pues el COVID obviamente nos impide hacer pruebas presenciales. Y de ahí la necesidad, por nuestra parte, de que la solidaridad no pare. Hay algo que, y más ahora, que está quedando muy latente, es el hecho de que la solidaridad, la investigación y el dinero para las causas como estas no puede parar. De ahí surgió el tema de hacer nuestro reto virtual Run Cáncer, que son 4 carreras, 4 meses y 4 distancias. Es un poquito el juego que hemos hecho de palabras. Y bueno, pues nada, simplemente son 4 pruebas virtuales que se disputan cada una en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Las distancias van increciendo. Mayo son 5 kilómetros, 6 en junio, 8 en julio y 10 en agosto. Y la gente pues podrá correr, podrá seguir participando, podrá seguir colaborando con nuestra causa solidaria. Todo el dinero que recogemos siempre es 100% para la lucha contra el cáncer y en este caso también para pacientes con vulnerabilidad con el COVID. Y bueno, pues es una forma, como bien te decía, de que no se detenga la solidaridad.
Bueno, y además enviasteis, habéis hecho la primera, ¿no?, la que corresponde al mes de mayo, que,
correcto,
bueno, aquí pone en la nota de prensa que enviasteis que el 31 de mayo finalizaba, es decir, que se hizo, entiendo que esta primera carrera de mayo se hizo el día 31, ¿correcto?
Bueno, hay un matiz. Nosotros damos para la disputa de esa distancia la última semana de cada,
vale,
mes, es decir, en concreto la prueba duró desde el 25 hasta el 31, digamos que era el último día de mayo para poder disfrutar esos 5 kilómetros y subirlos a Strava, por mediación de Top Run, de nuestra página de inscripciones, para que, digamos que contabilizase tu carrera, ¿verdad? Vale. Y clasificara.
Vale, entonces, bueno, pues las personas que se inscribieron y participaron con vosotros corrieron cuando quisieron, ¿no? Y donde quisieron o donde pudieron estos 5 kilómetros y os enviaron a decir, oye, mira, aquí yo he cumplido el reto. Y hay dos vías de financiación. Recaudáis fondos, por un lado, directamente, ¿no? A través de las inscripciones, que son, creo que eran 3 euros por persona, ¿puede ser?
5,
perdón. Jolín, mira que lo tengo delante y aún así me equivoco. Sí. Exacto, 5 euros por prueba. Y, sí. Y bueno, y aparte, pues por kilómetro, ¿no? Por kilómetro recaudado, pues también contáis con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso, que incorpora, ¿no? 1 euro por kilómetro.
No, esto no es exactamente así. Te explico, nuestra inscripción eran 5 euros por prueba, aunque dábamos una opción de apuntarse a las 4 pruebas por 16 euros. Uh-huh. Es decir, te ahorrabas 1 euro por prueba en el caso de que te inscribieses a las 4 pruebas. Uh-huh. Luego lo que sí que tenemos es un dorsal cero. Uh-huh. Para todo aquel, pero esto es algo que venimos teniendo desde el año pasado, durante todo el año activo, cualquier persona que quiera apuntarse al dorsal cero puede aportar la cantidad que crea conveniente y sin necesidad de inscribirse a ninguna prueba, pues está de alguna forma también sumando, está aportando siempre en nuestro principal objetivo que es recaudar para la lucha contra el cáncer, para la investigación y que... insisto una vez más, no se detenga la solidaridad.
Agustín, tienes razón, que lo he explicado fatal porque no tiene nada que ver, no es como otras carreras que hacen tantos kilómetros, pues hay un partner, ¿no?, que aporta, aquí es cuantos más seamos mejor, porque directamente de nuestras inscripciones, ¿no?, es de donde se consigue recaudar fondos para la investigación. Y bueno, pues esto fue el 31, habéis enviado una nota de prensa, ¿no?, de balance de cómo fue esta primera prueba y bueno, pues cuéntanos qué balance hacéis de esta primera de las 4 pruebas.
Pues hombre, está feo que lo diga yo, pero ha sido un exitazo. Sí. También tengo que decirte que para nosotros era algo novedoso. Nosotros llevamos, como te decía, esto es nuestro sexto año haciendo pruebas presenciales y es algo que tenemos muy muy trabajado y con unas previsiones, pero también nos enfrentábamos en esta ocasión a algo novedoso como era pues plantear nuestro circuito llevado al mundo virtual, ¿no? Sí. Y era un poco pues un toque, ¿no? Una prueba a ver. Y bueno, pues mira, pues te puedo dar números, que los números siempre son fríos, pero nos dicen también cosas. Tuvimos en esta primera prueba de mayo 726 finishers, 723 personas que pudieron completar los 5 kilómetros y clasificaron, que nos hicieron recoger 3.940 euros, lo cual es pues para nosotros es un motivo de orgullo que de momento en la primera prueba ya tengamos casi 4.000 euros recaudados por esta vía, no por nuestro reto virtual, que son casi 4.000 euros que se vienen a sumar al dinero que llevamos recogido durante el año, desde que empezamos en enero, porque hay que recordar que en enero sí que pudimos disputar algunas de nuestras pruebas, marchas y carreras físicas, por así decirlo, presenciales, y esto hace que tengamos ahora mismo un cheque acumulado ya en lo que va de año, a pesar de del COVID y de estos 2 meses de inactividad o de casi inactividad, porque nosotros también tuvimos algún acto, algún evento por vía internet y demás, pues casi tenemos ya 60.000 euros recogidos, son 58.000 y pico euros en un cheque acumulado que van a la investigación.
Madre mía, bueno, yo creo que es para estar muy orgullosos, ¿no?, de esta iniciativa, de cómo consigue recaudar fondos para investigar, que es de lo que se trata. Y, oye, cuéntanos, Agustina, esto ha sido la primera de las 4 pruebas, tenéis 3 por delante, nos has comentado, ¿no?, que es una por mes, es decir, que ahora en junio tendremos un segundo reto, en julio y agosto, pues cuéntanos un poquito, sabemos que la distancia van a ser 6, 8 y 10, pero cuéntanos un poquito de fechas.
Sí, pues como te comentaba, hemos elegido la última semana de cada mes, es decir, en el mes de junio, pues será desde el 24 hasta el 30, desde hoy ya se pueden... Perdón, desde mañana ya se puede apuntar quien quiera al reto de junio, mañana viernes, y la disputa del reto de junio, que son 6 kilómetros, será desde el 24 hasta el 30. Tienen hasta el propio día 30 a las 10 de la noche, mira si abrimos el abanico, ¿verdad? Hasta el día 30 a las 10 para inscribirse y eso sí, antes de las 23:59 han de tener subido el resultado de esa distancia, de esos 6 kilómetros.
Vamos, que no hay excusa, ¿eh? Ahí hasta el más desastre tiene la oportunidad de, si quiere realmente, oye, pues sacar adelante su reto.
Así es, sí.
Vale, pues entonces sean del 24 al 30 de junio y, bueno, pues así la última semana, ¿no?, de cada mes, del mes de julio y del mes de, y del mes de agosto.
Sí, sí. Para que sea algo fácil también de su mecánica, pues hemos dejado siempre los últimos 7 días de cada mes, pues en julio sería del 25 al 31, también en agosto coincide también del 25 al 31 y siempre los mismos horarios, es decir, muy simple, muy accesible para cualquiera. Y que, bueno, que solo hay que tener la voluntad de colaborar y de sumar para querer aportar tu granito de arena a este reto virtual y a FC Valencia, que es donde se filtra todo esto para llegar a cuantas más gente que lo necesite, mejor.
Oye, Agustín, pues muchas gracias, ¿no?, por contarnos este reto virtual, como lo has denominado tú. A ver, ojalá en septiembre, ¿no?, estemos en un escenario diferente y podamos volver a los eventos convencionales. Ojalá. Pero bueno, de momento, oye, una forma muy muy acertada, ¿no?, de, pues al final, de divertirnos, de hacer deporte y de colaborar con un pequeño granito de arena en la investigación, ahora más que nunca, ¿no?, tanta falta hace.
Sin duda. Me gustaría añadir, José Luis, que también, si con tu permiso, también tenemos la opción de quien quiera puede adquirir una camiseta, nuestra camiseta, la camiseta que cada año Runcáncer en sus circuitos promueve. Y no porque el hecho de que sea virtual dejamos de darle a la gente la opción de que adquiera esta camiseta. La puede adquirir por 6 euros también a la hora de hacer su inscripción. Y o bien la puede recoger a partir del mes de junio, cuando volvamos un poquito más a la normalidad, puede recogerla físicamente en nuestra sede, o si prefiere que se le envíe, se le puede enviar. Es curioso también, la camiseta tiene una curiosidad, José Luis, que es una camiseta que está fabricada con botellas de agua recicladas.
Mira, qué interesante.
Y Runcáncer tiene también el compromiso de la sostenibilidad y bueno, es un poquito nuestra línea, ¿eh?
Muy bien. Pues Agustín, muchas gracias por habernos compartido el proyecto que estáis moviendo y a ver si para la temporada que viene, bueno, pues podemos plantearlo, pues oye, con un escenario mejor, ¿vale?
Ojalá, José Luis, así sea.
Un saludo.
De acuerdo, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, pues hoy en Nostre Sport vamos a conocer un club deportivo valenciano. Ellos son Drags y tenemos con nosotros a Jorge. Hola, Jorge.
Hola, buenas.
Buenas, bueno, Jorge, no sé muy bien ni siquiera cómo presentarte. Eres el presidente, uno de los promotores. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu vinculación con Drags?
Bueno, en realidad soy el secretario del club y uno de los socios fundadores. Ten en cuenta que no hace tanto que hemos aparecido y todavía hacemos todos un poco de todo, así que me conformo con decir que soy un socio fundador como cualquier otro.
Vale, pues estamos entonces ante un club deportivo, ellos son Drags Valencia, son de así, de la ciudad de Valencia, y bueno, en primer lugar he visto que trabajáis en varios, tocáis varios palos, no estáis ceñidos a una única disciplina como, no sé, un club de atletismo, un club de fútbol o de lo que sea, sino que vosotros lo que hacéis es básicamente aglutinar, ¿no?, a personas que, bueno, que les gusta el deporte, que hacen práctica deportiva, pero que tienen, pues bueno, una forma de entender el deporte de una manera que vosotros denomináis inclusiva y diversa. Pues explícanos un poquito qué es Drags y qué os diferencia a lo mejor de otras propuestas deportivas de la ciudad.
Pues mira, Drags Valencia es un proyecto nuevo. Además, nosotros lo consideramos muy emocionante porque ha nacido de la colaboración de varias personas con mucha experiencia en el tejido activista, no solamente LGTBI, sino activismo en general dentro de la comunidad valenciana, y que surge pues de la necesidad de contar aquí en Valencia, en la nuestra terreta, con un club deportivo que sea distinto. Distinto porque apuesta por la diversidad. La diversidad en el deporte, pero también como un elemento que puede ser utilizado en el activismo para luchar contra las desigualdades.
sea, que son las dos cosas. Por un lado tenéis la vertiente de gente que queréis el deporte, que os gusta el deporte y que o bien pertenéis al colectivo LGTBI o, bueno, sois personas, amigos, afines, etcétera. Pero por otro lado también tenéis un componente un poco reivindicativo de decir, oye, también en este ámbito hay que luchar por, bueno, pues porque no haya ninguna persona que tenga que aguantar ninguna tontería, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Creo que nos alejamos un poquito de lo que es el clásico club deportivo, porque más allá de ofrecer un espacio donde realizar el deporte, entendemos que deporte y activismo van muy unidos. Van muy unidos sobre todo cuando se trata de enfrentarse a la desigualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde el activismo, luchando contra la LGTBI-fobia, contra el machismo, visibilizando a las familias diversas en el deporte, yendo un poquito más allá de simplemente ofrecer un espacio seguro donde poder practicar en el deporte sin sentirte atacado o acosado, sino también, pues eso, reivindicando la diversidad, reivindicando a la mujer, concienciando en la lucha contra el machismo, contra la LGTBI-fobia o la xenofobia. Y eso, pues, lleva a no quedarte simplemente en organizar actividades deportivas clásicas, sino también organizar otro tipo de actividades de carácter más reivindicativo.
Bueno, caray, Jorge, ¿cuántas cosas has dicho, eh? Y cuéntanos, has dicho, somos un proyecto nuevo, ¿cuándo iniciasteis vuestra andadura y cuáles son vuestras actividades?
Pues mira, nuestra andadura comienza aproximadamente en noviembre del año pasado. Contamos con la ventaja de que venimos, pues, cada uno un poco de un sitio, de otros clubes deportivos, del tejido activista de la comunidad valenciana, de gente simplemente que tenemos interés en hacer deporte a lo mejor a un nivel, pues, no profesional, sino mucho más amateur. Nos gusta hacer amigos, conocer gente nueva, conocer gente diferente. Y entonces eso nos ha dado la ventaja de que, pese a que estamos poquito tiempo poniendo esto en marcha, pues claro, hemos crecido muy, muy rápido. Hemos conseguido muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues una parte ofrecemos lo que tú comentabas, deporte. ¿Qué deporte? No nos cerramos. En estos momentos tenemos natación, tenemos triatlón, tenemos incluso el Quidditch, un deporte que nace de las páginas de Harry Potter y que tiene una vertiente inclusiva muy interesante, pero seguimos creciendo día a día. Pero es que más allá de eso, ofrecemos una plataforma para realizar actividades activistas en contra de la LGTBI-fobia, a favor de la mujer, en contra del machismo, no solamente practicar el deporte y visibilizándonos como deportistas diversos, sino muchas veces haciendo otro tipo de actividades, formando, informando, es decir, dando ese paso que les faltaba incluso a los clubes LGTBI de la comunidad valenciana.
Oye, y Jorge, ¿hasta qué punto? No ya de la pregunta, te iba a decir, ¿es necesario? La retiro, porque es una chorrada que decía al final. Cualquier persona, oye, pues aglutina y comparte en un espacio de ocio y ya está. Pero, ¿crees que en el deporte estamos todavía en una situación donde hay que visibilizar y reivindicar y luchar porque en un colectivo, estamos hablando del LGTBI, pero el que sea, tenga que decir, oye, aquí estoy yo para conseguir ese pie de igualdad? ¿Aún estamos en este nivel?
Pues desafortunadamente, sí, mira, incluso a día de hoy no hace falta que miremos muy lejos para encontrar ejemplos de LGTBI-fobia o de machismo en el deporte, porque es que forma parte de nuestro día a día. Las competiciones están plagadas de insultos y amenazas hacia personas del colectivo LGTBI. De hecho, muchas veces las palabras que se utilizan para designar a personas del colectivo LGTBI son utilizadas como insulto en nuestro día a día, pero sobre todo también en las competiciones. Pero es que si vamos más allá simplemente del insulto, nos encontramos que, pues, por ejemplo, la presencia de personas trans en el deporte es casi inexistente, o que de los 11.000 deportistas que fueron a las Olimpiadas de Río, menos del 50% eran abiertamente lesbianas u homosexuales. De hecho, un 0,4%. O que ninguna persona trans ha estado jamás, nunca, en unos Juegos Olímpicos. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a mirar aquí en España. ¿Cuántos deportistas gays, lesbianas, transexuales conocemos? Se cuentan con los dedos de la mano. Y en lo que sería el deporte rey aquí en España, que sería el fútbol, no el más importante, pero quizás sí el más conocido y el que económicamente mueve más dinero, no se conoce un solo deportista que haya salido del armario, al menos no en el deporte masculino. Oye, Jorge, si nos metiéramos en el deporte femenino, ya estaríamos hablando también de un charco que también hay que meterse.
O sea, son temas muy complejos y también muy diversos, ¿eh? Porque has hablado de la situación de las mujeres trans y los problemas que tienen en algunas disciplinas para poder competir, o del uso que utilizamos del lenguaje, pues no sé, antes estábamos comentando fuera de micro, ¿no? Del ejemplo con los micromachismos, como también con el lenguaje homófobo se da, lo que tú decías, ¿no? De que utilizamos unos insultos a veces homófobos, claramente, y lo tenemos súper normalizado cuando dices, pero bueno, ya está bien, ¿no? Oye, pero a mí te quería preguntar, decir, ostras, es verdad que yo te pregunto, ¿a ver necesario? Jolín, mira los datos que has dado. Por supuesto, la visibilización es básica porque ni siquiera hay una presencia. Es decir, es verdad que un deportista no hay por qué exigirle que haga, ¿no?, que haga alarde de ninguno de su condición sexual, pero que todos los que hayan, el porcentaje sea tan bajito en los hombres, algo pasa, ¿no? Creo que eso es una señal de que algo no estamos haciendo bien.
Efectivamente. Ten en cuenta que la visibilización es importante. Dicen que aquello que no se ve es como si no existiera. Yo siempre pongo un poquito el ejemplo que alguna vez hemos oído de que nosotros tenemos una única palabra para designar a la nieve y, sin embargo, los esquimales tienen multitud. ¿Por qué? Porque para ellos la nieve es el día. Sería tontería no tener tanta terminología para poder referirse a los distintos tipos de nieve. ¿Pero qué pasa cuando esa palabra no existe? ¿O cuando alguien no se ve? ¿O cuando un colectivo se lo oculta? Desaparece, no existe. Y cuando eres una persona diversa, orgullosa de tus diferencias, pero te encuentras que parece que estás solo o sola en el mundo, te sientes, pues ya lo dice la palabra, muy solo. Y por eso es importante visibilizarse y no servir de ejemplo, pero sí de referente, de referencia a otras personas que pueden sentirse igual de solas que tú.
Jo, pues todo esto nos has hecho, Jorge, fíjate, una justificación muy fuerte de oye, ¿por qué un club, una propuesta como la vuestra? Y ahora vamos a una vertiente un poquito más divertida. Oye, cualquier persona se puede apuntar, entiendo, con vosotros, o tienes que ser miembro de este colectivo, o bueno, al final de lo que tratar de ir, hacer deporte, disfrutar con el deporte, y eso sí, saber que ahí, bueno, la gente de vuestro club pues comparte como mínimo una comunidad de valores.
Mira, nosotros nos gusta llamarnos, decir que somos un club LGTBI Plus. Entonces, ese plus, ese más, lo que significa es que no nos quedamos ahí. Llegamos a todos los colectivos y a todas las personas que tengan ganas de practicar el deporte en un ambiente diverso. Hemos hablado mucho del colectivo LGTBI, pero también quiero remarcar, por ejemplo, que defendemos mucho a las mujeres, que luchamos contra el machismo, que nos enfrentamos con él, porque lo comentábamos antes, los micromachismos, que muchas veces más que micro son macros. Entonces, simplemente cualquier persona que tenga un espíritu activista, ganas de luchar, ganas de hacer deporte, de conocer a gente, de pasarlo bien y disfrutar, va a ser bien recibido en RACS.
Llevas un movimiento, ¿no?, por lo que estás diciendo, de colaborar, de poner tu granito de arena, ¿no?, en una sociedad más inclusiva y más diversa, también, o desde el ámbito del deporte. Oye, Jorge, yo estoy viendo aquí vuestra página web y me parece muy chulo vuestro escudo, ¿no? Este dragón, así un poco como el logo, ¿no? Vamos, el escudo de la Generalitat Valenciana con los colores, ¿no?, estos del arco iris. ¿Es un diseño vuestro? ¿Lo ha hecho algún colaborador? O cuéntanos un poquito sobre este diseño.
Pues es un diseño nuestro. Uh-huh. La verdad es que estamos muy orgullosos de ser valencianos. La tierra conocemos, el ámbito en el que trabajamos, y siempre quisimos buscar un referente también a nivel visual que nos dirigiese directamente a Valencia, a Alicante, a Castellón, que fuese rápidamente reconocible, pero que al mismo tiempo reflejase esa diversidad. El drag, el dragón, es un ser mitológico que aparece en las culturas de todos los continentes de la tierra. Da igual donde te vayas, a América, a Asia, a África, la figura del drag, del dragón, existe. Pero es que además, drag, como palabra valenciana, y muy ligada como está a la cultura valenciana, ocurre otra cosa con él, y es una palabra que no tiene género. Uh-huh. Es el drag, y la drag no existe, la draca, ¿vale? Yeah. Uh-huh. Entonces, también buscábamos eso, no queríamos algo que se quedara simplemente en él o en la. Queríamos algo que reflejase, pues eso, que estamos abiertos a todo el mundo y que representamos a todas las personas, o nos gustaría poder hacerlo.
Oye, Jorge, ya para concluir, bueno, ¿cuáles son los próximos? Nos has contado un poquito, ¿no? Pues qué draft, cuál es su justificación, los objetivos que tenéis, un poquito la trayectoria que habéis ido teniendo y cuáles son vuestros proyectos, ¿no? ¿Hacia dónde os queréis dirigir y qué tipo de actividades queréis promover?
Pues mira, te comento. Obviamente, pues como a todo el mundo, pues la pandemia y el coronavirus nos ha cogido un poco por delante. Los últimos meses han sido meses de trabajar principalmente a través de las redes sociales, de participar en diferentes campañas. Muchas de ellas las podéis encontrar en nuestra página web, en drag.es. Uh-huh. Pero es que aparte hemos seguido trabajando para que cuando se empiecen a levantar todas estas restricciones que tenemos a día de hoy para hacer deporte, empezar a trabajar y empezar a hacer deporte. Ahora, durante los meses de verano, vamos a sacar unas cuantas iniciativas en las que vamos a poder participar, pues con salidas, con ejercicios de flexibilidad. Va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Y a partir de septiembre, si todo va bien y como esperamos, retomaremos las actividades deportivas. Pero, como te decía, no nos vamos a quedar en eso. Nuestra intención no es solamente realizar deporte, sino también pues dar ese marco activista, esa plataforma desde donde trabajar por los derechos de todos. Y pues intentamos llevar actividades también de información, pero también de formación a las personas, a los clubs, a las administraciones. Va a ser un año muy, muy, muy completo, sobre todo porque estamos colaborando con mucha gente y con muchas entidades que nos están echando una mano.
Pues Jorge, oye, qué interesante. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo y también te decía ahí fuera de micrófono, ¿no? A ver si aquí en micrófono te cazo el compromiso de, jolín, a plantear un especial, ¿no? De cara a la semana esta del 18, 19 hasta el 26 de junio, que es cuando se celebra el Día del Orgullo, y plantear un especial donde analicemos con otros actores, decir, oye, a ver, en el deporte, ¿en qué situación está? ¿Qué nos queda? ¿Qué problemas se enfrentan? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Qué iniciativas hay? Un especial donde focalicemos, ¿no?, el movimiento, la situación de las personas LGTB, como tú decías en este caso, plus, en el mundo del deporte.
Uh-huh. Me parece una idea estupenda y esperamos que contéis con nosotros, porque estaremos encantados de participar.
Muy bien, Jorge, pues oye, muchas gracias.
Venga, a vosotros.
Un saludo.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Hem vist durant el programa d'avui com les competicions esportives estan a punt de reanudar-se. El món avança, sembla que a poc anem tornant a una normalitat, o a una nova normalitat. L'estiu ja està ací, i és temps per gaudir de l'aire lliure. Per això he portat esta paraula, màrfega. Què és una màrfega? Màrfega té, com sempre, un aspecte polisèmic, no? Si mirem el diccionari normatiu valencià, la paraula màrfega ve definida com un sac gran, generalment ple de palla o de pallocs, que serveix per matalaz, és a dir, que té un origen en uns arrels del món de l'agricultura, com tantes altres coses. En una segona excepció, que encara que està vinculada a la primera, és un ús metafòric, es diu que seria una persona grossa i malforjada. Vale. Però encara trobem una tercera, que és la vinculada al món de l'esport i és la que ara per ara ens interessa. Una màrfega seria una peça plana i primeta, no?, de material flexible, lleuger i aïllant de forma rectangular, que s'utilitza per a descansar el cos en acampades i per a realitzar exercicis en terra. És a dir, que si se n'anem d'acampada per dormir el que posem, no?, entre nosaltres, entre la superfície, entre el sol, entre la terra i el cos, és una màrfega. O si anem a fer pràctiques com pilates, en portem una màrfega. La màrfega segur que molta gent l'ha gastada estos dies durant el confinament per fer exercici a casa. Però també bé, la utilitzem molt sovint per si vas a fer, pues això, pilates a la platja, a l'alba o te'n vas al riu, pues és una màrfega, o vas a fer abdominals per tal de no estar directament sobre la terra. És el que en castellà diria esterilla, destacar, per lo qual una paraula ben bonica, màrfega, amb una sonoritat que ja ens recorda el seu origen, i és que efectivament màrfega etimològicament prové de l'àrab, no? I prové de l'àrab, que en àrab es diu quasi el mateix, que es diu marfaca, que vol dir coixí. Mireu, en recordeu-se de la primera accepció, no? Un sac gran generalment ple de palla que servís com a matalaf, no? De matalaf, així que d'eixe ús primogeni, pues, l'hem adoptat, no? L'hem adaptat al món de l'esport per significar, no? Eixa làmina flexible que posem entre la terra i el cos, i el matalaf, perquè estiga més tovet, no? Més blanet. Marfaca. I anem a parlar també d'una segona paraula, que és avalisat o avalisar, no? Del verb. El verb avalisar, o una cosa que està avalisada, seria que està avalisat. Avalisar seria senyalitzar en balises. I què són les balises? Una balisa té també diferents excepcions. Primer anem a veure el seu significat nàutic, no? Que seria una senyal fix o flotant que serveix per a indicar marxes de canals, naufragis, punts de recalada, qualsevol altra cosa que puga ser d'interès per als navegants, d'acord? En castellà es diu baliza, en zeta, nosaltres en valencià pues el diguem baliza. Mireu que també moltes vegades es pot fer gastar la paraula boia. El fet de posar boies, de posar balises, pues és balisar. I un espai que estiga amb balises és un espai que està avalisat. Esta mateixa, este significat nàutic, que és la primera secció, també podem portar-lo a tres sectors, com ara l'aeronàutic o d'obres públiques, no? I hem de dir que no només és per la nàutica, sinó que en general dins del món de l'esport, per als esports nàutics, pues una boia, una balisa, és boia de les que dins d'un camp de regata assenyalen el recorregut d'una prova. Ara en estiu, què passa? Que no només gasten per a regates nàutiques, no? Per a delimitar un recorregut, sinó que també avalissem espais per fer pràctiques esportives al mar, no? Per exemple, un exemple d'ús que hem portat ha sigut la notícia que van publicar el dimecres o el dimarts, no me'n recordo, el dia 2 o 3 de juny, a nostresport.com, que ho enviava l'Ajuntament de València, i deia: ha avalisat un canal de bany a Pinedo per la pràctica d'esports nàutics. És a dir, han delimitat un espai amb balises per la pràctica dels esports nàutics, d'acord? Avalisar, balises, avalisat. Etimològicament, aquesta paraula prové del francès, és un préstec del francès. El verb, no?, seria avaliser en francès, que és el mateix, posar boies. Pues fins així esta secció de paraules d'esport: avalisar, balises, avalisat i màrfega, d'acord? Vinga, per la setmana que ve més i millor.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros, como siempre, que podéis escucharnos los miércoles a partir de las 2:30 en la 102.5, pero también los jueves a partir de las 23 horas en la 102.5, pero también en UPV a la carta, donde podéis clicar y ver ahí, escuchar los programas, los podcasts de Nostre Sport Radio, pero también en nuestra página web, en nuestro diario, en nostresport.com, y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Nosotros nos despedimos y nos vamos con una canción, con un clásico, con Luis Fonsi, que nos habla de ir despacito, porque todo lo bueno hay que ir poquito a poquito, paso a paso. Luis Fonsi, Despacito. Nos vemos la semana que viene.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñes a mi boca tus lugares favoritos,
favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Despacito.